Capital, la bolsa y la vida.
Italia es uno de los polos de atención este verano, con ese ya famoso Consejo de Ministros italiano en el que se aprobaban muchas cosas, desde licencias de taxis hasta también el coste, una tasa extra a los vuelos hacia las islas, pero sobre todo ese impuesto a los bancos del 40% sobre los beneficios extraordinarios. Una primera ministra, Giorgia Meloni, que los calificaba como un margen injusto y dice que va a permitir financiar medidas para las familias con dificultades para pagar esas hipotecas. Esto es uno de los temas que vamos a afrontar con Pablo Martín de Santaolalla. Él es doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad Camilo José Cela y autor del libro Historia de la Italia Republicana 1946-2021, que ha editado Silex. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Le sorprendía este Consejo de Ministros de Italia con alguna de estas medidas, que fueron muchas, pero vamos, incluso movieron los mercados y marcó la actualidad económica de toda Europa?
Sí, yo creo que podría decirse que la medida en relación a los bancos no puede hacerse con más premeditación y alevosía, porque hay que recordar que la coalición actual de gobierno, que tiene una amplia mayoría en el Parlamento, las dos cámaras, está formada por Forza Italia, por Fratelli Italia, el partido de Meloni, y por la Lega de Salvini. Y entonces, en el caso de Forza Italia, que ha sido el partido históricamente de Silvio Berlusconi, fallecido hace ya unas semanas, la familia Berlusconi es propietaria de uno de los principales bancos del país, que es la Banca Mediolanum. Me da la impresión de que Meloni y Salvini han aprovechado que Berlusconi no estaba de cuerpo presente para aprobar una medida que no debe hacer ninguna gracia a la familia Berlusconi. Prueba de ello es que Antonio Tajani, que es el viceprimer ministro y titular de Exteriores y el representante de Forza Italia en la coalición, porque además se le nombró presidente después de fallecer Berlusconi, pues no ha aparecido por ningún lugar, pero vamos, debe estar no precisamente contento con la medida tomada.
Además es curioso que los únicos dos países que han adoptado este impuesto no tienen el signo político parecido, que son España e Italia, lo cual también chocaba un poco incluso más.
Bueno, es que hay un elemento llamativo, es decir, que por un lado en España lo apruebe una coalición básicamente socialcomunista, que es lo que formaban entre PSOE y Podemos, y ahora lo haga un gobierno de derechas, que además hoy me gusta matizar que ni es de centro-derecha, porque Forza Italia es el único partido de centro-derecha dentro de la coalición y es el que menos fuerza tiene desde el punto de vista parlamentario, ni tampoco es ni ultraderecha ni post-fascista de todo lo que se ha dicho, porque Meloni viene ya de una generación que es hija del postfascismo, que se fue hacia el espacio templado de la mano de Gianfranco Fini. Y ella no es hija de los hijos de Mussolini, sino hija de Fini, que llevó al partido a una zona mucho más templada para poder entrar precisamente en coaliciones centro-derecha. A partir de ahí, no nos debe extrañar que en ambos países, con diferente signo político gobernando, se haya tomado esta medida, porque los dos tienen un problema, que es un tremendo nivel de deuda sobre Producto Interior Bruto, y el hecho de que con la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que ya está por encima del 4%, más el hecho de cómo afecta esto a las hipotecas, cómo se han encarecido, pues han tenido que tomar la misma medida que tiene para mí un claro aroma populista, podríamos decir, ¿no?
Recaudatorio también, casi.
¿El qué?
Recaudatorio también.
Sí, sí, pero vamos a ver, si es que yo lo veo mucho más populista que realista o que realmente tenga efectos, porque estamos hablando de países que manejan presupuestos entre los 350.000 millones y 450.000 millones de euros, y estos impuestos pueden recaudar 1.500, 3.000 millones, 4.500, no mucho más, o sea, decir que es mucho más de cara a la galería que otra cosa. Solo hay que ver cómo se ha hecho esta medida, es decir, quien la anuncia es Matteo Salvini, conocido por su demagogia populista, que ya practicó cuando fue viceprimer ministro en el gobierno del 18 al 19, con el Movimiento 5 Estrellas. O sea, la anuncia Salvini, que por muy viceprimer ministro que sea, es el ministro de Infraestructuras. Digo yo, ¿qué hace el de Infraestructuras anunciando esta medida y no el de Economía y Finanzas, que por cierto es el señor Giancarlo Giorgetti, que es de su partido, su mano derecha. Entonces, bueno, pues Salvini quiso anunciarlo para decir, entender que lo importante para él era el popolo, y bueno, pues así lo hizo con la quiescencia de Meloni, que está claro que ha decidido entre la posibilidad de apoyarse en Tajani y el partido de Maurizio Lupi y el partido de Salvini, apoyarse en Salvini, porque al final entre Meloni y Salvini juntan 99 senadores sobre los 200 que hay en la Cámara, y es muy difícil que pueda hacer caer el gobierno, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, ¿de quién ha venido la rectificación después a la baja de este impuesto? Pues precisamente de Giorgetti, que es el ministro de Economía y Finanzas. Una vez vieron que se habían dejado nada más y nada menos que en torno a 10.000 millones de capitalización en bolsa, como respuesta de los mercados a la medida tomada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido así.
Y esto nos puede dar un poco, ahora que, como apuntaba usted, el Cavalieri ya no está, de por dónde puede ir la política de este Ejecutivo con esa unión entre el partido de Meloni y el de Matteo Salvini.
Sí, yo creo, y lo veremos en meses venideros, vamos directos de nuevo a la confrontación con las autoridades comunitarias, porque hay que recordar que después de 3 años de presupuestos generales expansivos en el gasto público, se decide reactivar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los países de centro y norte de Europa, que son los más ortodoxos desde el punto de vista del gasto público, han decidido mantener tanto el 3% de déficit de las cuentas anuales como el 60% de deuda nacional sobre PIB, que se pactó en su momento en el Tratado de Maastricht, en 1992, nada más y nada menos. Y entonces, claro, decir, aún no están los datos actualizados, pero en 2022 España cerró con un 118% de deuda sobre PIB e Italia con un 154%. Añadamos a esto la cantidad de dinero adicional que han de pagar en intereses de la deuda, porque claro, le pongo un ejemplo. Matteo Renzi, cuando era primer ministro, recordaba, que lo fue entre el año 2014 y 2016, recordaba que con un 131% de deuda sobre PIB y los tipos de interés a casi al 0%, que era la época en la que Draghi estaba en el Banco Central Europeo, debía destinar en torno a 77.000 millones de euros en intereses de la deuda. Con una deuda ahora en el 154% y un año de constantes subidas de los tipos de interés, podemos imaginar a cuánto asciende la cifra, tanto en el caso transalpino como en el español, pues, vamos. Entonces, claro, es decir, la medida lógica, si hay familias, numerosas familias afectadas por el tema de las hipotecas, es que haya ayudas públicas. Pero es que estamos hablando de estados que no tienen dinero. No tienen dinero sobre la base de que hay tres elementos que no van a tocar, que es, por un lado, el funcionariado, por otra parte, el personal político y, lo más importante, los pensionistas. Esas dos partes no se tocan y se llevan la mitad del gasto de los presupuestos generales del Estado. Entonces, pues lo más preocupante de este tipo de medida, a mi parecer, es cómo ahuyenta las inversiones. Esto en España lo conocemos muy bien. Es decir, la Comunidad de Madrid atrae muchas inversiones porque tiene una fiscalidad muy baja y, sobre todo, ese término que se conoce como seguridad jurídica. Claro, ahora los bancos que invierten en bancos italianos se encuentran frente a una clara inseguridad jurídica, porque ya ven lo que un gobierno de derechas es capaz de hacer. Entonces,
claro, y además
de lo que ha sucedido.
Y además, ese mismo día el Consejo de Ministros, por la tarde, mandó pues una modificación, por lo que usted dice, pues del plan de recuperación y resiliencia, porque claro, Italia, con esa deuda tan tremenda que dice usted, es el primer receptor de fondos europeos, los tiene ahí en duda.
Claro, lo que pasa es que lo que algunos han percatado es que Meloni lleva en conflicto permanente con la Unión Europea ya meses, porque ya le negaron un paquete de ayudas por valor de 30.000 millones, porque esto, el problema fundamental que tiene ella, que eso sí que es diferente con España, porque al final Pedro Sánchez, en este momento presidente en funciones, pertenece a la familia socialista, que es la segunda más importante de la Unión Europea. Meloni está en el grupo de reformistas y conservadores que en su momento, siendo euroscépticos, eran fuertes porque estaban los conservadores británicos. Pero ahora, con los británicos fuera de la Unión Europea, y hay que recordar que los británicos eran la segunda economía de la Unión Europea hasta que se marcharon, pues claro, Meloni está muy débil en las instituciones europeas y entonces ve que tanto Alemania como Francia le ignoran en la toma de decisiones. Y, a partir de ahí, claro, ella por un lado tiene el hecho de que, como bien has dicho tú, en el Fondo de Reconstrucción Europeo de 2020 se le dieran a Italia nada más y nada menos que 209.000 millones de los 750.000 millones, pero por otra parte, la Unión Europea está demostrando bastante rigurosidad a la hora de efectuar los pagos sobre la base de que se lleve una auténtica transición medioambiental y digital y no pagar clientela, rentas de ciudadanía u otras medidas de carácter populista, que es lo que al final este tipo de gobernantes buscan.
Efectivamente, entonces con ese enfrentamiento también tenemos en el horizonte otro de los temas que, bueno, por lo menos marcaban en un principio esa política de Meloni, que era la inmigración. De hecho, creo que fue a finales del mes de julio cuando hubo una cumbre en Roma con presencia de líderes de 21 países, en el que ahí dijo que Italia y Europa tienen necesidad de inmigrantes, pero que no se les podía dar la señal de, como la barra libre o la llegada incontrolada, de que todos los que entren serán recompensados. Ahí es un poco, está en contra, pero los necesito.
Sí, lo que llaman el efecto llamada. Sí, sí, por un lado, al país le sucede que, como está tan envejecido, recordemos que las últimas elecciones generales celebradas en septiembre y las que Meloni se alzó con la victoria, votaron 51, tenían derecho a voto 51 millones de personas sobre 60, lo que quiere decir que solo 9 millones de personas están por debajo de los 18 años. Es un país que está muy envejecido. Por primera vez ha habido menos de 400.000 nacimientos en un año. Pues claro, eso por un lado les lleva a necesitar mano de obra inmigrante. Pero por otra parte está el permanente conflicto por parte de una Italia que sufre las consecuencias de la política comunitaria de que país en el que se pone primero el pie es el país que acoge al inmigrante, y eso es Italia, que está frente a las costas de Libia, y ya se sabe que el primer lugar donde suelen llegar los inmigrantes es la pequeña isla de Lampedusa, para luego ser transferidos a las regiones más meridionales. Y por otra parte, claro, la defensa por parte del gobierno italiano de, bueno, nosotros somos la frontera meridional de la Unión Europea, ayúdennos ustedes a controlar todo esto, ¿no? Entonces, Meloni ha comprobado ya que la Unión Europea, la forma en la que le hace pagar ese tremendo endeudamiento es no dándole medios para combatir esa inmigración ilegal. Y como digo, yo veo va a haber un choque muy importante de cara a la elaboración de los presupuestos generales del Estado para el año 2024. Veremos qué documento de planificación financiera se presenta en septiembre con los objetivos de déficit y de deuda. Uh-huh. Y sobre todo qué anteproyecto o borrador de presupuestos le llegan a la Comisión a finales de octubre aprobados por el Parlamento. Es decir, porque el compromiso que hicieron cuando se renegociaron las normas del Pacto de Estabilidad por parte de los países de Europa Meridional, que somos endeudados, era ir reduciendo paulatinamente la deuda. Pues no da la impresión de que vayan en el camino a ello. O sea que veo un nuevo choque al estilo del que tuvo en su momento Salvini con Jean-Claude Juncker, que está para el recuerdo lo sucedido entre 2018 y 2019.
Uh-huh. Efectivamente, en esa relación también la cuestión franco-alemana. En la época de Draghi hubo varias, no sé si llamarlo cumbres o reuniones, entre Macron, Merkel, Sol, vamos a decirlo, porque también estaban en coalición, y Mario Draghi. Ahora Italia, como una economía importante en Europa, se va a ver un poco relegada de esa escena de poder. Ya.
Es que la situación ha cambiado mucho porque, vamos a ver, los años de aplicación de la austeridad y posteriores, que fueron los años entre el 11 y el 19 básicamente, estaba Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo, que hizo un papel extraordinario. Es decir, o sea, al final tuvieron que reconocer que había sido una figura única en el proceso de convergencia económica y monetaria. Pero ahora mismo han perdido muchísima fuerza porque la presidencia del Banco Central Europeo está en manos de una francesa, Lagarde, no tiene la presidencia del Consejo Europeo, en manos de un belga, Michel, la presidencia de la Comisión está en manos de una alemana, von der Leyen, y además en el board del Banco Central Europeo la figura más relevante que ellos tenían era Fabio Panetta, que ahora se ha marchado a Roma como gobernador del Banco de Italia, y entonces están aún más debilitados a la hora de poder negociar con la con la Unión Europea esos presupuestos. Entonces, claro, Mario Draghi, que es al final la figura que más fuerza e influencia tiene, en este momento está retirado. Se sabe que está ayudando en la medida de lo posible a Giorgetti como ministro de Economía y Finanzas, con igual que Daniele Franco, que fue su mano derecha cuando estaba el de primer ministro, pero las cuentas son las que son. Y entonces estos países... Yo me quedo con una frase que dijo Manuel Pizarro, un hombre de prestigio en nuestro país, muy poco, o sea, completamente desaprovechado de la política. Dijo hace unas semanas, dice, cuanto más tardemos en hacer el ajuste, más duro será. Pues a ambos países les sucede lo mismo. No están haciendo el ajuste, están endeudadísimos, y hay que recordar que, aunque parece que los tipos de interés van a comenzar a bajar, esto va a llevar tiempo, y no hay recursos públicos para poder dar medidas de tipo social, y al final, o sea, esto de ir a por los bancos, es decir, o sea, en función de qué viene, o sea, es decir, bueno, sobre todo, como digo, tendrá un efecto negativo porque va a ahuyentar a los inversores. Invertir en un banco alemán, por ejemplo.
Claro. Para terminar, don Pablo, ¿qué panorama? O sea, vamos, ya ha dibujado un poco el panorama, pero ¿tendría alguna salida Italia, brevemente?
Vamos a ver esto. Yo lo que sí puedo decir es, vamos a ver, ellos, hay una salida que tienen, que también también la tenemos en España, pero que a la que no quieren acudir los estados, y es cuando Juncker en su momento le exigía garantías de poder pagar, o sea, de poder recibir los ingresos necesarios que habían estimado ellos en los presupuestos y que sabían que no eran posibles obtener, le pidió Juncker al gobierno de Salvini y Di Maio que presentara un listado de palacios romanos que se pudieran poner a la venta y que pudieran tener un valor de en torno a 20.000 millones de euros, que era el desfase presupuestario. Entonces, siempre se puede acudir a vender presupuesto. Y más en el caso italiano, que desde el punto de vista histórico-artístico tiene muchísimo. Pero claro, es otra medida que los gobiernos tampoco quieren tomar. Siguen con lo mismo, no reducir el gasto público y crear nuevos impuestos. Y al final, pues más malestar, porque le está tocando siempre a los mismos pagar los impuestos. Entonces, para concluir, es decir, siempre se va a tener en cuenta el hecho de que Italia, por un lado, es país fundador de la Unión Europea, y por otra parte, que es la tercera economía de la eurozona. Es decir, solo por detrás de Alemania y Francia. Entonces, eso pesa. Pero las cuentas públicas están en un momento delicadísimo porque la deuda es, como digo, 94 puntos por encima de lo establecido en marzo. Entonces, no sé de dónde va a poder sacar el dinero para esto. Y esta medida tomada solo sirve para enrarecer el clima dentro de la coalición, porque Forza Italia van a estar muy enfadados con todo esto. Y por otra parte, recaudando entre 3.000 y 4.500 millones, no salimos de pobres, sinceramente.
Evidentemente. Pues Pablo Martín de Santaolalla, profesor de la Universidad Camilo José Cela, doctor en Historia Contemporánea y autor del libro Historia de la Italia Republicana 1946-2021 de la editorial Silex. Muchísimas gracias por estar con nosotros y veremos lo que pasa. Feliz verano, gracias.
Veremos lo que pasa. Muchas gracias. Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida.